Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más urgentes en la amplia agenda informativa abordado desde una perspectiva crítica. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes 25 de enero. Un día que será histórico por varias razones, pero le vamos a comentar el resumen. Hoy la segunda parte del programa la vamos a dedicar a darle seguimiento a la crisis en torno al coronavirus, y esto por varios aspectos, porque una vez más rompimos el registro de los casos nuevos de contagios en Jalisco. Estamos rozando casi los 4,000 reportados del día de ayer, pero aunado a esto también reconocen las autoridades que hay incremento también de contagios en escuelas, tanto en alumnos como en maestros. Les vamos a compartir esta información de cómo nos ubicamos a nivel nacional también en la segunda parte del programa de hoy. Pero la primera parte la vamos a dedicar a hablar de otros asuntos que tienen que ver con esta situación de violencia organizada en el país y en concreto el impacto que está teniendo dentro del gremio periodístico esta situación. Y esto por lo que comentamos desde el día de ayer, la indignación por el reciente asesinato de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez Esquivel. Este murió en Tijuana el 17 de enero, Lourdes Maldonado el 23 de enero y el caso de José Luis Gamboa asesinado en Veracruz el 10 de enero. Son los casos que se acumulan en el 2022 de ataques, agresiones, asesinatos contra periodistas. Y por esto se ha organizado el día de hoy diferentes concentraciones. Más de 40 ciudades de México tendrán protestas o ya han realizado protestas contra los ataques a la libertad de expresión, y de eso vamos a partir el programa de hoy. Antes de los detalles, agradecemos a Fabián Cáceres por la asistencia a la producción del espacio, gracias al ingeniero Raúl Martínez que nos apoya en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara, y voy a saludar con mucho gusto vía remota a mi compañero Rubén Martín. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Gusto compartir el micrófono contigo y sobre todo un cordial saludo a todas las personas que nos están sintonizando a través del 4.3 de frecuencia modulada aquí en el área metropolitana de Guadalajara y también, por supuesto, en otras emisoras universitarias, a quien lo hace a través de la página de medios de la Universidad de Guadalajara, donde también nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instaladas en la cabina de radio UDG. Gracias a todos ustedes y también a quienes escuchan, prefieren administrar su tiempo, escuchan Cosa Pública 2.0 en el podcast. Vamos a empezar con el pronunciamiento que de alguna manera sirvió como convocatoria a las distintas movilizaciones. Es un llamado a solidaridad que se puso en la plataforma change.org y que ya ha sido firmada por casi 10,000 periodistas y personas solidarias de la sociedad civil. Y este es un llamado para buscar justicia para periodistas asesinados. México es considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas y diversas organizaciones internacionales especializadas en analizar la situación de la prensa a nivel mundial, como Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección a Periodistas, Artículo 19, entre otras. Tan solo en lo que va del sexenio de López Obrador, según ha documentado Artículo 19, han sido asesinados 28 comunicadores, tres de ellos, como ya mencionabas, Jesús, apenas en lo que va de este mes: José Luis Gamboa el 10 de enero en Veracruz, Margarito Martínez Esquivel el 17 de enero en Tijuana y Lourdes Maldonado el 23 de enero pasado, también en Tijuana.
Tres compañeros periodistas asesinados apenas en lo que llevamos de 2022. Pero recuerda esta petición en change.org, que artículo 19 ha documentado desde el año 2000 a la fecha 148 asesinatos de periodistas en relación con su labor informativa. Del total, 136 de estas víctimas eran hombres y 12 mujeres.
Vemos con rabia e indignación que los crímenes contra periodistas en el país siguen en la impunidad. Matar a un periodista en México es como matar a nadie, lejos de que haya investigaciones serias por parte de las fiscalías en los estados y la federal para que sepamos por qué matan a periodistas en este país y haya justicia. La cifra va a un aumento en el territorio mexicano. La violencia de estado, que incluye la presencia del crimen organizado coludido con los gobiernos de los diferentes niveles, ha provocado zonas de silencio donde no hay condiciones para ejercer nuestra labor. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades.
Pero también recuerda, y oportunamente dice, en un país feminicida como México, donde asesinan a 11 mujeres cada día, el asesinato de una mujer periodista debe interpelarnos y mortificarnos también a nivel social, pues toca las fibras más sensibles de un lugar donde se ha roto el tejido social. Durante el 2021, Comunicación e Información de la Mujer AC, CIMAC, documentó que cada 38 horas una mujer periodista o comunicadora es sujeta de algún tipo de violencia por su labor de comunicar.
Además, como casos como el de Lourdes Maldonado, quien notificó al mecanismo federal y estatal que temía por su vida, pone en evidencia no solo la limitada capacidad con la que cuentan los estados para reaccionar de forma pronta, efectiva y expedita, e incluso para incorporar las necesidades y contextos diferenciados, sino que visibiliza la falta de una perspectiva de protección integral.
Pero también es importante este aspecto. Dice, sumado a la inseguridad y la falta de resolución en los asesinatos de los colegas periodistas está la precarización laboral, ganando salarios paupérrimos por jornadas que nunca terminan. Y recuerda, Lourdes Maldonado acudió en 2019 a la conferencia mañanera a solicitarle al presidente López Obrador ayuda por un juicio laboral que ganó recientemente contra el exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla. Apenas podía celebrar este triunfo cuando fue asesinada cobardemente.
Así, en México no tenemos condiciones para desarrollar nuestra labor informativa en el día a día por las pésimas condiciones laborales y la explotación que somos objeto, y además tampoco tenemos condiciones de seguridad que nos permitan no morir en el intento cuando se trata de informar a la población. Vemos con preocupación que hay una responsabilidad política, empresarial y judicial con el gremio que no ha sido asumida, mientras las empresas periodísticas obtienen ganancias millonarias.
Ante este panorama, les y los periodistas nos manifestamos en distintas latitudes para exigir justicia. Como periodistas, estamos convencidos de que nuestro trabajo es fundamental para la sociedad. Es importante garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información, que es un bien público, aunque los gobiernos nos vean como enemigos del Estado. Dice, la seguridad de les y los periodistas también es responsabilidad del Estado y nos debe garantizar todas las condiciones para ejercer nuestra labor sin que nuestra vida corra peligro. Demandamos el inmediato esclarecimiento de los asesinatos de todas y todos los periodistas. Exigimos justicia para nuestros colegas y sus familias. No más periodistas asesinados, no más periodistas desaparecidos. Y incluye, por supuesto, lo invitamos a utilizar las etiquetas en las redes sociales. Ni silencio ni olvido, no se mata la verdad. Sin más periodistas en sus listas y periodismo en riesgo, cada una con su numeral.
Y bueno, esto es de alguno del pronunciamiento. No hay una convocatoria central, no es este el documento que está convocando a los cientos o miles de periodistas que nos vamos a convocar este día a través de las distintas formas, en las plazas públicas, a través de las redes sociales, pero está enmarcando esta convocatoria a protestar. En algunos casos ya empezó desde el día de ayer en cerca de 40 ciudades de todo el país. Y en tanto, en Baja California, la gobernadora de ese estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, ordenó crear una fiscalía especial para investigar los asesinatos de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez Esquivel, es decir, a los dos periodistas asesinados en Tijuana en lo que va de este mes. La gobernadora, que por cierto es del partido Morena, instó al fiscal del estado, Ricardo Carpio Sánchez, disponer de un grupo de élite para que dé seguimiento a estos casos para que sean resueltos lo antes posible. Ávila Olmeda informó a través de un video en redes sociales que también instruyó al secretario de Seguridad Ciudadana del estado, al general Gilberto Landeros Briceño, a coadyuvar en la investigación de los homicidios.
Y bueno, a través de un breve mensaje grabado, la gobernadora reiteró a las familias de Margarito y Lourdes que no están solos y que cuentan con todo el apoyo del gobierno y la solidaridad.
En el caso del asesinato de Lourdes Maldonado, se ha recordado un antecedente de un litigio laboral que mantenía en contra de una empresa del exgobernador Jaime Bonilla, que también llegó por el partido Morena. La periodista Lourdes Maldonado, asesinada el domingo en Tijuana, tenía un litigio laboral con la empresa Primer Sistema de Noticias, propiedad de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California. Hace 9 años, Maldonado interpuso una demanda laboral contra una empresa de radio y televisión por despido injustificado y adeudo de nómina pendientes tras 3 años de trabajo.
De hecho, pues se recuerda también en una nota que publica, sin embargo, que hace 5 días, el pasado 20 de enero, Lourdes Maldonado hizo público que había ganado la demanda y 3 días después fue asesinada cuando iba llegando a su casa en el fraccionamiento Santa Fe. Ella comentó en aquel momento: logré mi cometido porque yo nunca pedí más de lo que era, ni nada. Sí, yo fui a la mañanera con el presidente, fue porque yo sabía que en el noroeste no tenía nada que hacer. Aquí la mano y el poder de Bonilla era muy grande, así que por eso fui a ver al presidente.
Al respecto, Bonilla dijo que no está involucrado en el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, aunque aceptó que su empresa Primer Sistema de Noticias tenía un pleito legal con la comunicadora. Esto en una entrevista que dio a Joaquín López Dóriga. El exgobernador dijo que tiene absoluto respeto a los periodistas.
También se recuerda que el presidente López Obrador se ha pronunciado en un par de ocasiones ya sobre este asesinato. El día de ayer habló sobre esto y recordó que la periodista Lourdes se presentó en una conferencia mañanera en 2019 para exponer un caso de abuso laboral relacionado con una empresa del exgobernador Bonilla, pero pidió no ligarlo en automático con el exmandatario, es lo que dijo el presidente. Cabe señalar que cuando la periodista se presentó en la conferencia aquella mañana del 2019, reconoció ante el presidente que temía ya por su vida.
Y entre tanto, reporteros y fotoperiodistas instalaron un pequeño altar frente a la puerta central de Palacio Nacional en memoria de los 3 periodistas asesinados durante este mes, hechos que hoy serán recordados a través de diversas marchas a nivel nacional. Después de las 8 horas, sobre las vallas que resguardan la fachada de Palacio Nacional, se colocaron fotografías de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, ambos de Baja California, y de José Luis Gamboa de Veracruz.
Eso fue esta mañana, de esa manera arrancaron, digamos, esta jornada de protestas de hoy, pero en realidad ya desde ayer se habían producido algunas manifestaciones, en concreto en Tijuana y Mexicali, por el asesinato de Lourdes Maldonado. En estas dos ciudades, los compañeros periodistas exigieron el esclarecimiento de estos crímenes, al igual que el del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez. También se manifestaron comunicadores de Guerrero ayer en la caseta de cobro Palo Blanco, esto en la autopista entre México y Acapulco.
Y bueno, la violencia contra periodistas en México queda impune en más de 90% de los casos. El asesinato de Lourdes Maldonado en Tijuana es el 28º homicidio de un informador, presuntamente por su labor periodística, en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y el tercero en lo que va del año. Esto de acuerdo con un conteo de la organización Artículo 19 en un recuento que presenta los colegas de Animal Político. El caso que activó llamados a protestas en varios estados este 25 de enero tiene como antecedente un predominio de la impunidad en el país que abre paso a más violencia contra comunicadores. Desde 2010, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión en México inició 3.419 investigaciones por agresiones a periodistas y comunicadores, y de ellas solo 28 se habían logrado sentencias contra los responsables, es decir, menos del 1% del total de los casos.
Se marca esto en una total impunidad que hay prácticamente en todos los crímenes del país. Pero también se recuerda que en 11 años esta Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión ha registrado 94 asesinatos de periodistas. Esto en 11 años. Y hasta diciembre del 2021 solo tenía el registro de 6 sentencias por el delito de homicidio en contra de informadores, descartando en el 70% de los casos, fíjense, que existiera vínculo con el trabajo periodístico. Es decir, 7 de cada caso se descarta un vínculo entre el asesinato y el trabajo como comunicadores.
El oficio, la realización del oficio. A finales de 2020, el propio Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, reconoció que hay un porcentaje muy alto de impunidad. En noviembre de ese año dijo que en los casos de 38 periodistas asesinados en lo que iba del gobierno de López Obrador, el gobierno y organizaciones tienen distintos métodos de contar estos casos. Solo se habían obtenido hasta ese momento 2 sentencias condenatorias, lo que arroja de nuevo más de 90% de impunidad.
Acá incluyen declaraciones de Lucía Lagunés, directora de la organización CIMAC. Ella dice: yo creo que estamos en un momento muy complicado, muy difícil para el gremio periodístico y para el país en general, que hemos visto el incremento de atentados contra periodistas y asesinatos. Dice también acá con declaraciones Polo Maldonado, director de Artículo 19 en México: en la medida en la que la violencia contra la prensa va imponiendo el silencio en vastas regiones de nuestro país, se está violentando nuestro derecho a la información. Cuando se pierden esas voces, esos ojos, esos oídos que nos están informando, la sociedad pierde mucho y perdemos también la posibilidad de construir una verdadera sociedad democrática.
Otra organización del Comité para la Protección de los Periodistas ubicó el año pasado a México en el sexto puesto de su índice de impunidad global de asesinatos contra informadores, solo por debajo de Somalia, Siria, Irak, Sudán del Sur y Afganistán. ¿Ve usted los países? Son países que tienen invasiones, que han sido invadidos o que tienen guerras civiles. México está justo en ese mismo rango de países que sufren ataques a periodistas. En este contexto se pide, se señala que en México la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión es la autoridad que se encarga a nivel federal de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, perseguir los delitos cometidos en contra de quienes ejercen la actividad periodística o se cometan en razón del ejercicio de derecho a la información o de libertad de prensa y expresión, según se lee en su página institucional.
Ahí recuerda también Lucía Lagunes de CIMAC que esa fiscalía tendría que haber empezado a dar resultados desde que se creó, lo cual no ha sucedido y pues tampoco se nota algún cambio en el actual gobierno de López Obrador, en la crítica directa hacia esta fiscalía. Rubén, vamos a la línea telefónica, vamos a saludar a nuestra compañera periodista Jade Ramírez justamente para hablar de estas convocatorias. Pues Jade, como recuerda, también es integrante de Periodistas de a Pie.
¿Qué tal, Jade? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Jesús? Rubén, buenas tardes. Un saludo.
Muchísimas gracias, Jade Ramírez. Además, ser compañera aquí en Radio Universidad de Guadalajara, Jade Ramírez forma parte desde hace varios años de las comisiones que desde Periodistas a Pie y otras redes de periodistas están muy al pendiente también de los ataques y de la protección a colegas. Y en este caso, pues está muy enterada de esta convocatoria, pero también de otras iniciativas de manifestaciones. ¿Qué opinas de esta, de este contexto, de este arranque tan ominoso para la prensa, Jade Ramírez? Tres colegas periodistas asesinados apenas en lo que va de este año, lo cual motiva, ayer lo platicábamos a la hora de pactar la entrevista, otro ciclo de protestas que no es nuevo. Y pues esto nos indica que el caso de agresiones a periodistas sigue presente en el país, Jade.
Claro, Rubén. Pues mira, ya lo decía yo hace algunos días, ¿no? Enero siempre nos sorprende con los asesinatos de periodistas. No hay un enero en los últimos 6 años que lo iniciemos con tranquilidad. Al final del día siempre nos encontramos ante un hecho de violencia, de ataque que termina con la vida de algún colega en los estados. Y precisamente pues ahora se sigue repitiendo este patrón, llamando la atención precisamente de cómo la impunidad que ya narraban ustedes hace unos minutos generaliza las condiciones para que se puedan perpetuar las agresiones y que seguimos dándole vueltas al mismo tema. Es decir, mientras no exista acceso a la justicia, mientras no existan carpetas de investigación formalizadas, llevadas adecuadamente por ministerios públicos, no vamos a dar con las fuentes de agresiones, aunque sepamos quiénes son, no vamos a poder procesar estos casos ante un juez y desde luego no se manda este mensaje que inhiba a los agresores para los ataques. Desde luego que es doloroso, es difícil permanecer trabajando en este oficio cuando te llega el dato de que Margarito es asesinado, José Luis es asesinado en Veracruz, y bueno, desde luego ahora lo de Lourdes, pues por supuesto que en el gremio nos pega mucho a las reporteras, nos pega mucho a las mujeres, porque es bastante difícil sostenernos en nuestras misiones de vida, ¿no? Que es trabajar en este hermoso oficio que tenemos, con este contexto de tanto duelo. Justo por eso, el asesinato de Lourdes vuelve a trasladarnos a estas acciones y movilizaciones en todo el país. 41 ciudades se sumaron a este ejercicio entre ayer y hoy. Estarán hasta entrar a la noche con movilizaciones, colegas en todos los estados. Y esto lo habíamos visto ya antes por Regina Martínez, por Moisés Sánchez Orozco, por situaciones en Veracruz, en Tamaulipas. Y bueno, ahora de nueva cuenta, la exigibilidad sigue siendo la misma, ¿no? Justicia y esclarecimiento, porque se ha vuelto una costumbre que se asesina a un periodista y no pasa absolutamente nada, no solo en las instancias gubernamentales, también en la sociedad. Es decir, la sociedad no se termina de doler respecto a estos ataques a la democracia. Yo lo decía hace unos minutos, podremos tener la fiesta electoral que queramos cada 3 años y cada 6 años y creemos que eso es democracia, pero en realidad que ataquen a un periodista, a medios de comunicación y se asesine a las personas, nos habla de que no estamos en un ambiente de democracia.
En realidad, creo que los ataques zapatistas hay que ponernos el contexto de esta guerra informal que sufre la mayoría de la sociedad, en la que se asesina a mujeres de una manera impune, se desaparece también y ocurren masacres, asesinatos, y donde también, por ejemplo, cierto rango de población, los más jóvenes, los más pobres, también sufren tasas de asesinatos y de violencia mayores. ¿Por qué ocurre esta situación desde tu punto de vista, Jade, desde las discusiones que tienes en periodistas de pie y otras redes de periodistas? ¿Por qué ocurre esta violencia tan generalizada en México?
Pues porque hay la posibilidad de que no suceda nada, como lo decía yo hace unos minutos, ¿no? Precisamente la misma escena, digamos, del asesinato a Lourdes, que se repite, es exactamente el mismo móvil, la misma forma que Miroslava Breach, saliendo de su casa con total impunidad, en plena luz del día. Se repiten estos patrones porque además se sabe perfectamente que no hay manera de garantizar que se sepa exactamente qué pasó. Justo las palabras del propio presidente no marcan tampoco una gran esperanza o diferencia, es decir, que no se le adjudique, que no se le señale al exgobernador Jaime Bonilla de este atentado, de este hecho que termina con la vida de Lourdes, pues otra vez nos vuelve a plantear la minimización, ¿no? El minimizar, digamos, estos delitos que atentan contra la libertad de expresión, que también hay que decirlo. No es solamente un asunto gremial, es un asunto social, es un asunto donde todas y todos tenemos acortados nuestros derechos de libertad de expresión y que se asesine a un periodista ya es como el plus, ¿no? Ya es como el extra. Las condiciones tienen que haber por, además, una falta de reconocimiento al trabajo trascendente que se hace en los medios de comunicación, en el periodismo independiente, en el periodismo que busca condiciones de libertad para trabajar con la verdad, para informar con la verdad, y tiene que ver con que tampoco consideramos como sociedad que se trate de la canasta básica, es decir, el acceso a la información, el derecho a la información verificada, transparente, crítica, ¿no? Como bien es el eslogan de Cosa Pública, con una mirada crítica, no se ha vuelto tampoco una necesidad básica para las personas en México, porque desde luego que la violencia estructural en la que todos los días, todas y todos estamos inmersos, no nos hace necesitar del buen periodismo, o sí lo necesitamos de buen periodismo, pero no le podemos dar esta necesaria valoración transformativa. Nada menos había alguien rápidamente me decía que estaba cansado de la corrupción y no sé qué, ¿no? Pero justo al ponerle en la mesa el tema de, bueno, ok, la corrupción, ¿y qué piensas tú de los periodistas que trabajan para combatir la corrupción? Y justo lo que decía es, no, pues de esos no hay, ¿no? Entonces también existe mucha desinformación todavía que viene de una polarización, que viene de una falta de formación política de la sociedad. Al afirmar que no existe periodismo que combata la corrupción, me parece que lo que urge es un diálogo social, ya no es un diálogo de cúpulas, ya no es con gobernación, ya no es con la fiscalía, aunque sí hay que seguir exigiendo que haga su trabajo, ya no es con los políticos. La conversación tiene que ser a pie, como lo hemos propuesto en Periodistas de a pie desde hace muchos años, desde con Felipe Calderón, la conversación tiene que ser a pie y tenemos que interpelar banqueta a banqueta, a la sociedad de que sí se tiene que indignar y no solo se tiene que indignar, además tiene que ayudar a prevenirlo.
Hola Jade, te saluda Jesús Estrada, muchísimas gracias, ¿eh? Y justo ahorita que comentabas este contexto de violencia estructural o violencia organizada, como decimos también por acá, quería preguntarte la situación, digamos, relacionando los asesinatos de periodistas también con los de defensores de territorios o de derechos humanos. En octubre del año pasado salió un informe que señalaba que 146 periodistas y defensores han sido asesinados en lo que llevábamos hasta ese momento el gobierno de López Obrador, pero la mayoría son defensores, 94 defensores de territorios o derechos humanos asesinados, 47 comunicadores. Y para estos grupos, quería preguntarte, es la relación, digamos, entre estos asesinatos, la alta impunidad en ambos casos también, y pues justamente estos temas de tienen fiscalías, hay un mecanismo especializado supuestamente para proteger a ambos grupos, digamos, activistas y periodistas, pero no está funcionando.
No, definitivamente no está funcionando y tampoco esa tiene que ser nuestra base de esperanza y lo que nos vaya a garantizar las condiciones de vida. Definitivamente lo que tiene que hacer el Estado mexicano es procesar, crear una comisión autónoma, una comisión de la verdad, un grupo interdisciplinario, como ya pasó en el caso de Ayotzinapa, donde personas expertas en el tema, ajenas a la estructura gubernamental, se sienten a revisar cada uno de los asesinatos y los contextos que favorecen el incremento de las denuncias por lo menos 1,000 por año que se están ingresando en la Fiscalía Especializada. Lo que necesitamos ya no es una Comisión de Derechos Humanos, ya no es gobernación, es investigación y además un grupo interdisciplinario y autónomo. Eso por ese sentido. Porque además tenemos que entender que efectivamente las agresiones a los periodistas y los asesinatos están vinculados a su trabajo, que tiene que ver con el tipo de coberturas, es decir, defensoría del territorio, violaciones a los derechos humanos, graves violaciones a los derechos humanos, violencia de género. Esa agenda está asociada, digamos, a las agresiones que se viven y que se documentan mes con mes, año con año en México. Y la otra fuente que sigue siendo bastante riesgosa para la cobertura periodística, pues sigue siendo la de seguridad, la nota informativa que está vinculada a grupos delincuenciales, pero no por los grupos delincuenciales solamente, hay que decirlo. Ese es otro patrón que tenemos detectado desde hace muchos años, que lo sabe con toda claridad las autoridades, tanto locales como federales, y es la colusión clara en todos los expedientes a los que hemos tenido acceso, es la colusión clara de la delincuencia organizada, de grupos delincuenciales con autoridades municipales, con regidores, con partidos políticos, con gobernadores. Entonces, mientras no sigamos asumiendo que esta colusión es de cúpula, es de partido, es de funcionarios, con la delincuencia organizada, y si queremos seguir disociando de que, bueno, fue un gatillero solitario, fue un vengador nada más, no, se trata de un asunto estructural, de esta colusión, digamos, a nivel narcoestado. Mientras no sigamos viendo eso, pues se van a seguir repitiendo los asesinatos y también las coberturas de riesgo. No solo la fuente de seguridad, la fuente policíaca, sino también la cobertura de territorio, graves violaciones a los derechos humanos y desde luego también la política, que termina siendo una fuente básica de agresión, denostación y, bueno, como lo hemos vivido en Jalisco recientemente, también de ataques muy frontales donde se minimiza nuestro trabajo.
Jade Ramírez, ¿nos cuentas de la convocatoria? ¿Cómo es que surge? ¿Cuántas ciudades, cuántos periodistas en qué ciudades se están convocando? Digo, aunque no los cites todas, pero en general, ¿podrías contarnos la magnitud de la convocatoria de este martes 25 de enero?
Claro, yo personalmente no había vivido, de nueva cuenta, una movilización extraordinaria como la que estamos viviendo en el 2022, desde las movilizaciones por el caso de Regina Martínez, de propio Gregorio en Veracruz, de Moisés Sánchez Cerezo. De nueva cuenta nos reactivamos, es desgastante, nos quita tiempo, nos quita energía, pero bueno, Aguascalientes ya se movilizó, Querétaro se moviliza, a pesar de que también el grupo de trabajo, digamos, o los periodistas están tan articulados, Guanajuato desde luego se articuló, desde luego Baja California lleva más de una semana con memoriales y con acciones, la Ciudad de México desde muy temprano, como ya lo daban ustedes cuenta, Veracruz, se movilizó, Guerrero, fueron 5 sedes en Guerrero, otro estado golpeadísimo por la delincuencia organizada y la persecución política, periodistas y comunicadores, y se dio de manera así, espontánea, inaudita, como siempre. Evidentemente no hay ningún partido detrás, como nunca lo ha habido, desde que nos empezamos a manifestar por la guerra y los atentados contra la libertad de expresión en México, en el sexenio de Felipe Calderón, como se sostuvo un poco en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ahora reactivamos esa movilización y es así, en redes, como se han tejido con reuniones de trabajo a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional. Ha habido muchos foros, ha habido muchos encuentros. Ya no somos nuevos en esto, digamos, no nos encanta salir y llamar a la sociedad. Consideraríamos que sería mejor que la sociedad se movilizara y no necesariamente nosotros quienes estamos en medio de los duelos, pero sin embargo, ahí está. La cita es hoy a las 6:30 en Plaza de Armas, acá en Guadalajara. Se suman también acciones en Autlán, en Puerto Vallarta, si no me equivoco, al menos en Jalisco. Y bueno, ¿qué les pedimos? Pues que vayan cuidados, protegidos, tratando de mantener la sana distancia con cubrebocas, Y si no pueden asistir porque están con efectos del COVID o porque sienten temor de contagiarse, pues que se solidaricen en redes sociales y que no suelten el tema, ¿no? Hoy estaremos a las 6:30, no solo visibilizando lo que está pasando en Baja California, sino también lo que está pasando en Jalisco, y que necesitamos acciones claras en la Fiscalía, en la Comisión de Derechos Humanos, y que revisemos a profundidad cuánta burocracia en cuanto a burocracia se nos ha ido todo el dinero que necesitamos más bien para fortalecer otros procesos democráticos y sociales en el Estado.
Así es. Solo para confirmar, en Puerto Vallarta, Jade, nos hacen llegar los colegas de La Vida en la Costa la convocatoria. Es a las 5 de la tarde en las letras del malecón allá en Puerto Vallarta. Y sí, en otra ciudad, Lagos de Moreno, Ciudad Guzmán, hay convocatorias. Por favor, si nos lo hacen saber, podemos con gusto aquí compartir la información. Pues, Jade, no sé si Jesús, si tengas otra pregunta.
Sí,
Jesús,
adelante. Rápidamente, bueno, solo comentarles también que estamos compartiendo todas estas convocatorias en nuestras redes sociales de Cosa Pública. Jade, y finalmente, pues preguntarte la situación a escala también Jalisco, porque ya veníamos desde hace algunas semanas con algunas agresiones hacia compañeros comunicadores y periodistas acá, de parte del gobierno del estado en particular. Entonces también vemos, digamos, estas convocatorias que surgen como expresión también de rechazo de la situación particular en el estado.
Claro, es el catalizador también de todas las violencias hacia la libertad de expresión y hacia el trabajo periodístico. No se han rendido cuentas, no se han pedido explicaciones tampoco, no hay una autoridad que le esté demandando al gobierno del estado explicaciones, ni por las agresiones recientes sufridas a infraestructura y espacios físicos de Radio UDG y Canal 44, del enfrentamiento verbal del gobernador constante contra los medios de comunicación y las y los periodistas. No hay quien le haga rendir cuentas al gobernador. Por más que haya un rechazo en redes sociales, no hay quien tenga la valentía de decirle: gobernador, venga y siéntese y explíquenos por qué se está dirigiendo así a estos servidores de un bien público que es la información. No solo tendría que estar sucediendo desde la Comisión de Derechos Humanos, sino también del propio Palacio Legislativo, de sus otros compañeros de gabinete. Sí tendría que haber, así como le decimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que necesita un asesor en la materia, que necesita callarse y dejar de estar denostando el trabajo periodístico, exactamente tiene que pasar lo mismo con el gobernador. Justo esta movilización es un catalizador también, digamos, de estas inconformidades, de esta necesidad de información y de que se revise. No necesitamos un mecanismo estatal porque no tiene sentido. Ah, bueno, entonces deshacemos eso. Entonces, más bien, la Comisión Estatal de Derechos Humanos que responda. Entonces, más bien, la Fiscalía que se ponga con una especialización en la materia. Es decir, dar pasos en serio, ¿no? Ya no foros, ya no charlas, porque esto ya ha aburrido durante 10 años, no avanzamos. Y bueno, claro, esta movilización también la estamos utilizando para visibilizar lo que pasa en Jalisco, no solo en Guadalajara, sino la insostenible situación de ataque, denostación y violencia que también se sufre en las regiones, que como lo hemos dicho antes, es muchísimo de más miedo, muchísimo de mayor violencia y confrontación, donde además se termina en zonas de silencio, en censura, y eso a nadie beneficia.
Así es.
Muy bien. Muy bien, Javier Ramírez, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros.
Gracias, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy a las 6:30 entonces la convocatoria en Plaza de Armas, y también estamos replicando en las redes sociales estas de Puerto Vallarta y las de otros puntos de Jalisco. Importante también, pues, Rubén, las reflexiones de Jade, y solo remarcar también que en este contexto de violencia hay múltiples formas de violencia. Está también la violencia laboral, que bien lo señalaba este documento, Rubén, de Change.org, el tema de la precarización. Ahí hay que inscribir también los bajos salarios. Prácticamente hay una explotación para muchísimos compañeros. Hay falta de prestaciones, falta de respaldo en algunos casos también a compañeros que han sufrido agresiones, ¿no?
Y bueno, solo para terminar este bloque, también la ONU se pronunció al respecto, esta violencia contra periodistas. La ONU llamó ayer a las autoridades mexicanas a reforzar la protección de los periodistas en respuesta al asesinato de Lourdes Maldonado el domingo en Tijuana, en la que fue la tercera víctima de lo que va del año, como ya se dijo. En su conferencia de prensa, el portavoz Stefan Dujarric dijo que Naciones Unidas condena el asesinato y todos los ataques contra periodistas, al tiempo que trasladó sus condolencias a familiares, amigos y colegas de Lourdes Maldonado.
Y bueno, se recuerda también que la organización Reporteros Sin Fronteras documenta al menos 7 periodistas que fueron asesinados en 2021, lo que transforma a nuestro país en el más mortífero del mundo para la prensa. Y también hubo reacciones, Rubén, del Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas, esto de la Universidad de Guadalajara, que condenó y rechaza el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, la tercera víctima en un mes y a pocos días del homicidio del reportero gráfico Margarito Esquivel Martínez, también ocurrido allá en Tijuana.
Dice este pronunciamiento del Observatorio en Defensa de la Libertad de Expresión y contra la Violencia contra periodistas aquí en la Universidad de Guadalajara. Este asesinato tiene el agravante de que ella había denunciado amenazas en su contra desde hace años atrás, incluso de viva voz ante el presidente de la República en una conferencia de prensa el 25 de marzo de 2019. A la luz de lo ocurrido, es de suponer que esas denuncias no fueron atendidas con eficacia debida.
Bueno, el observatorio dice, solo caben palabras de condena, rechazo e indignación por este hecho atroz y por el clima de intensa violencia contra el periodismo que se está viviendo en el país. Dice que el Estado mexicano parece haber dejado a su suerte a los periodistas y otras figuras que son esenciales en la vida pública, como activistas y defensores de derechos humanos, cuyas muertes también siguen acumulándose.
Y sobre este tema de violencia, en este caso aquí en el Estado, hay un trabajo de Lauro Rodríguez en el que recoge distintas voces, entre otras de Gabriel Torres, el director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía, de Alejandra Guillén. Y en síntesis hay coincidencia de que Alfaro ve amenaza en la prensa crítica como enemigos, así ve el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, a la prensa crítica, ya sea en figura de medio de comunicación o de periodista en particular. Esto coincidieron directivos de medios académicos y periodistas en activo. Como el mandatario es intolerante a la crítica, su única defensa ha sido la descalificación a todo medio informativo o periodista que lo cuestiona, lo que genera un ambiente inseguro para practicar el periodismo en Jalisco. Les vamos a compartir en redes sociales este trabajo de NTR, que es la nota de portada del diario NTR de este día. Nos vamos a la pausa y regresamos con más información esta tarde.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Estamos en el último bloque de Cosa Pública 2.0 por esta tarde y le reiteramos la invitación para que nos contacte a las cuentas arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook también. Rubén, sigues con nosotros, tenemos más información.
Así es, vamos al bloque del estado de la pandemia para presentarle dónde estamos en las principales cifras. Bueno, Jalisco casi se aproximó a los 4.000 casos el día de ayer, sumaron 3.832 casos confirmados por el sistema radar. Las últimas 24 horas, Jalisco sumó un récord más de contagios de COVID-19 notificados en el reporte diario. El acumulado total rebasó ya los 454 mil casos.
Ahora hay una situación también con las hospitalizaciones, porque han ido aumentando obviamente a este ritmo de contagios, pero el gobierno ha ido aumentando la capacidad hospitalaria, de manera que hay un juego, digamos, con los porcentajes de ocupación. El número de hospitalizaciones sigue en aumento, dice una nota del diario El Informador, con base en datos de la Secretaría de Salud. Se da cuenta que hay 714 personas atendidas en este momento en hospitales públicos y 35 en privados, son casi 800. En el ámbito público, la mayor demanda se registra en instalaciones de el IMSS, ahí con 444 pacientes. Hay otros 123 en los hospitales de la Secretaría de Salud de Jalisco, en los hospitales civiles de Guadalajara y 97. En el ISSSTE son 50 pacientes.
Y se habla ya de ampliación de camas COVID habilitadas y con esto la ocupación hospitalaria fue de 46.42% de 1.538 espacios disponibles. En las últimas 24 horas se confirmaron además 13 fallecimientos, lamentablemente. En lo que va del mes ya son 227 defunciones por el virus, una cifra mucho más alta que el mes pasado. Y con esto ya suman 17.859 fallecimientos en hospitalizaciones. También resalta nuestra compañera Elizabeth Ortiz aquí en Señal Informativa, en 5 semanas de esta acelerada ola de contagios, ya son 909 las personas internadas en un hospital por complicaciones derivadas del COVID-19. En instituciones públicas son 808 pacientes. Ellos ocupan 52% de las camas disponibles, más otros 101 que están en hospitales privados, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud. Es una actualización respecto a la otra cifra.
Es impresionante. Ella recuerda que apenas el 25 de diciembre, el día de las fiestas navideñas, había 103 personas internadas y ya estamos casi llegando a 1,000 personas en hospitales. Le vamos a dejar en las redes también una nota de Rocío López sobre justamente el aumento en el número de camas para atender pacientes COVID de parte de la Secretaría de Salud. Pero hay otra situación también que me parece que es grave, que es que ya se confirma que sí hay un disparo, dice la propia Rocío López Fonseca, en los casos de contagios entre alumnos y maestros. En el último reporte del 13 de diciembre, en donde la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer el registro de contagios en escuelas, ahí confirmaba que se había detectado, después de 15 semanas de clases presenciales, a 23 alumnos contagiados, fíjense, y 16 maestros o personal educativo. Estos casos se registraron en 36 escuelas. Ahora, la dependencia reporta en su nuevo informe que se han disparado los casos. A decir de especialistas, esto no se habría contagiado en la escuela debido a que apenas llevan una semana del regreso presencial, pero hay contagios y en aumento.
Se trata de 362 alumnos contagiados de nivel básico 1 y 1,066 profesores y personal administrativo. Los casos fueron identificados en 1,153 escuelas. A decir de la misma secretaría, el verdadero impacto se notará en el reporte de la próxima semana cuando los niños y personal educativo hayan convivido durante 2 semanas.
Y bueno, la asistencia a las aulas disminuyó de manera considerable. El año pasado, en la última semana del año, la asistencia fue de 91.57%. Esta semana ya es de 83%. La semana pasada se recuerda que se tomaron 378 pruebas de antígeno en 52 escuelas y de estas 41 dieron positivo. Lo compartimos en las redes sociales.
Bueno, y el boletín de la Secretaría de Salud ayer reporta o enfatiza que más de 500,000 de personas han recibido vacuna de refuerzo contra COVID-19 aquí en Jalisco, sea la tercera dosis para quienes se pusieron esquema doble o la segunda para quienes recibieron unidosis en el esquema original, registrándose el avance más sustancial en mayores de 60 años y trabajadores del sector educativo. A la fecha suman 560,421 jaliscienses que cuentan con dosis de refuerzo, tanto del área metropolitana de Guadalajara como de municipios de todo el estado, de los cuales 308,011 son personas de la tercera edad y 107,567 trabajadores de la educación. Asimismo, se ha protegido a 61,773 trabajadores del sector salud y el resto corresponde a las personas de 50 a 59 años, grupo que la semana pasada comenzó a recibir el refuerzo. Cabe destacar que esta semana se ampliará el suministro de refuerzo al grupo de 40 años y más en diversos municipios del estado.
Eso es importante también, ese dato. Otras informaciones rápidamente, ya lo compartimos en las redes. La Mesa de Salud rechazó una solicitud para realizar un evento en el Lienzo Charro. Y además también le vamos a dejar en las redes una nota que se publica el día de hoy en NTR con declaraciones del doctor Carlos Alonso, con quien hablamos aquí con frecuencia. Y él dice que en la entidad en Jalisco se está ocultando información sobre la pandemia y está hablando del incremento de contagios. El gobierno de Jalisco y el sistema radar ocultan la información y modifican los datos. Él reconoció al especialista que al no tener bases de datos confiables no se puede actuar conforme al nivel de riesgo por COVID en el que se encuentra Jalisco.
Ve usted la denuncia de Carlos Alonso Reynoso. Desafortunadamente, la Secretaría de Salud Estatal no está publicando de manera consistente información confiable. El día de hoy, como vemos, la información está incompleta. Tiene prácticamente 20,000 casos menos que hace una semana, lo cual es totalmente incongruente. Los casos no pueden desaparecer. Tendría que haberse incrementado conforme hemos visto a lo largo de estos días. Y esto, francamente, hace imposible el análisis de la información.
Y es grave esto también, considerando este seguimiento que se supone que le están haciendo a los contagios en las escuelas. Ya le vamos a dejar también eso en nuestras redes sociales. A nivel nacional, se mantiene al alza la tasa de contagios. En 24 horas se registraron 17,938 nuevos casos y 118 defunciones más. Esto es lo que informó ayer la Secretaría de Salud del país y con ello México pues ya acumula 4,685,000 positivos y 303,331 muertes acumuladas.
Y estos datos lo que indican es que de algún modo la velocidad de crecimiento de COVID-19 comienza a reducirse. Esto dijo en la mañana el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que a partir de esta semana se comenzó a ver un cambio en la tendencia de casos positivos de COVID y se muestra que han reducido la velocidad de la pandemia. La epidemia, añadió, que de mantenerse podría ser el inicio de un cambio alentador en la tendencia de crecimiento. Sin embargo, pidió tomar con cautela todavía estos datos.
Sí, con cautela. También, por cierto, hubo una especie de informe de cómo ha estado la situación en las escuelas a nivel nacional. Al menos 303 escuelas y un total de 114,000 en el país han tenido que cerrar hasta ahora debido al aumento de contagios de coronavirus. El propio subsecretario Hugo López-Gatell detalló que este número de centros escolares cerrados representa, dice, solo el 0.27% del universo total de las escuelas que monitorea el gobierno.
Y bueno, también solo para confirmar las tendencias, COVID-19 fue la principal causa de muerte en el primer semestre del año pasado, al acumular 145,159 decesos, según informe divulgado por el INEGI. De acuerdo con los datos basados en registros administrativos de defunciones y actas de defunción, los fallecimientos por coronavirus superaron las muertes por enfermedades del corazón, que fueron 113,000, y de diabetes, que fueron más de 74,000, según esta investigación preliminar. Es un reporte de la agencia hecho.
Es importante ese dato, fíjense, porque por una parte dimensiona, digamos, la gravedad del tema del COVID al posicionarse como la primera causa de muerte en nuestro país, pero también hay que relacionar de alguna manera, y me parece que hay que hacer un estudio más profundo de la relación entre estas muertes por enfermedades del corazón, diabetes y las propias del COVID, considerando que esas comorbilidades hace a los pacientes más susceptibles a casos graves. Que, por cierto, también la cifra de fallecidos por homicidios finalmente quedó en 2021 en 16,972 personas asesinadas.
Bien, vamos a otros temas. Un caso gravísimo, como todos, pero en este caso ya hay una intervención del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. El 15 de diciembre de 2021, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada emitió medidas para que el Estado mexicano busque de manera exhaustiva a Carla Gabriela Macías Cortés, desaparecida el 21 de julio de 2017 en Tlajomulco, aquí en Jalisco. Es un boletín que ayer dio a conocer el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, quien brindó acompañamiento legal a la familia.
Es un caso sumamente grave, le vamos a comentar los detalles. Estas medidas emitidas por el Comité de la ONU son en respuesta a la acción urgente que solicitó la familia de Carla con acompañamiento justamente del CEPAD desde el 6 de diciembre del año pasado, y esto con la finalidad de que este organismo internacional intervenga en este caso.
Lo último que se supo sobre el paradero de Carla Gabriela Macías es que fue detenida por agentes de la Fiscalía General del Estado de Jalisco junto con otras cuatro personas, incluida su pareja sentimental Raúl Sánchez Rodríguez, en la avenida Adolf Hor, acá en Tlaquepaque. Desde entonces, la comisión de una desaparición forzada ha sido la línea de investigación principal para conocer su paradero, sin que hasta la fecha se hayan generado acciones suficientes por parte de las autoridades para esclarecer los hechos y localizar a Carla Gabriela o alguna otra de las víctimas. Estamos hablando de un caso también de una desaparición masiva, 5 personas, en el cual se incluye Carla Gabriela.
Desaparecidas por presuntos agentes de la Fiscalía de Jalisco. Es gravísimo. La familia de Carla presentó una denuncia por su desaparición en la entonces Agencia Especial de Desaparecidos de la Fiscalía de Jalisco, ya que en el momento de la desaparición todavía la Fiscalía Especializada se encontraba en proceso de creación. Desde el principio la investigación avanzó muy poco debido a que las autoridades no llevaron a cabo acciones esenciales para su localización, tales como la recuperación de videos de cámaras públicas y privadas de negocios en la zona o entrevistas a testigos de los hechos. A estas primeras omisiones se han sumado la falta de emisión de la alerta Amber, la lenta activación del protocolo ALBA y su incorrecta aplicación, así como la falta de acciones de búsqueda e investigación en la que se considere su embarazo, lo cual a su vez afecta los derechos a la integridad y libre desarrollo de la personalidad de las mujeres.
Una vez que se planteó la solicitud del comité, este organismo respondió emitiendo una acción urgente y requiriendo al Estado mexicano que se tomen de manera inmediata todas las medidas necesarias para buscar y localizar a Carla Gabriela, de las cuales destacan: uno, que se establezca de manera inmediata una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda exhaustiva de Carla Gabriela y para la investigación imparcial del caso, donde se tome en cuenta la información disponible, incluido el contexto en que ocurrieron los hechos.
También piden que se aseguren los siguientes aspectos sobre esta estrategia integral. Primero, que sea evaluada periódicamente y cumpla con los requisitos de la debida diligencia para todas las etapas del proceso de búsqueda, así como también asegurando la competencia autonomía e independencia de las y los profesionales intervinientes.
También que se determinen las acciones a realizar de manera integrada, eficiente y coordinada, que se tenga un enfoque diferencial y que todas las etapas de búsqueda se realicen con perspectiva de género. Y finalmente, en relación a que Carla Gabriela era menor de edad al momento de su desaparición, que todas las etapas de la búsqueda se realicen en pleno respeto a las necesidades particulares de las víctimas y al mejor interés de la niñez.
Bueno, y también piden que se informen los motivos por los cuales no se activó la alerta Amber, que es uno de los aspectos que merecen más graves también de todo este caso. Y se hacen otras peticiones también, que se informe sobre la investigación que han llevado a cabo las autoridades y que se proporcione información sobre las medidas adoptadas para identificar a los perpetradores de la desaparición de Carla Gabriela.
Pues está este caso entre miles más, como ya hemos informado repetidamente. Jalisco lamentablemente está en el primer lugar en el número de personas desaparecidas en todo el país, con más de 15.300. Para cerrar el programa pasamos a otros temas que también son otras aristas, otros aspectos de la guerra informal. Sorprendió una nota que la semana pasada se dio a conocer, y es que el jueves 20 de enero se conoció el caso de un hombre que fue hallado encerrado junto con restos humanos en un registro ubicado en el Pueblo Quieto, un registro de la Comisión Federal de Electricidad. Son estos pozos que están a ras de banqueta, tapados con justamente con una losa, una tapa de metal, cubiertos con una tapa de metal, pero en este caso tenía un candado. Parece ser que la intención era dejar que el hombre muriera ahí de inanición, y lo que todo indica es que ya se había realizado esa práctica en ese lugar, Pueblo Quieto, de dejar encerrado a una persona vía huesos en ese pozo. Y esto, Pueblo Quieto es esta zona que está entre los cruces de Avenida Inglaterra, Niños Héroes y Mariano Otero, y que pues para muchos es un foco de violencia, de inseguridad. En redes sociales vamos a dejar pronunciamiento del presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, quien está pidiendo al gobierno federal realizar una intervención en esa zona que considera foco de inseguridad, que impacta habitantes de la zona Chapultepec y colonias como Americana y Los Arcos. Volviendo a esta crónica que aparece en mural, recogen testimonio y dice: sí me sorprende porque yo no veo nada y ahí vivo enfrente y estoy en la calle y la verdad yo no había oído nada, dijo Rosa María Valenzuela, vecina de la zona. La mujer lleva 10 años viviendo en el lugar, señaló que anteriormente han visto accidentes por las vías del tren, lo cual no la inmuta en comparación con los crímenes como el que ocurrió el jueves, cuando fue encontrado un individuo encerrado con restos óseos que usó para llamar la atención y ser rescatado.
Es que este caso es sumamente grave, Rubén, me parece, tanto por obviamente las características del propio caso y cómo este hombre finalmente logró ser rescatado de ahí, pero también por las aristas, digamos, estas declaraciones del presidente señalando que los pobladores de ahí, de este punto de Pueblo Quieto, prácticamente van a delinquir a otros puntos como la Colonia Americana o Jardines de El Bosque. Esto sin una investigación, me parece, previa para lanzar ese tipo de acusaciones. Y llama la atención también, pues, esta nota de mural donde algunos vecinos dicen, pues, que no sabían de este caso de ese señor, pero además la señora está entrevistada, Rosa María Valenzuela, dice: antes, cuando había casitas, sí había mucha gente mala, pero ahora que estamos nosotros, somos gente trabajadora, honrada, ponle que uno que otro vicioso, pero sí, todos respetamos a las familias, son el posicionamiento que hacen los vecinos ahí de esta zona. Y solo recordar además, esto me parece, si había una persona que estuvo, me imagino, desaparecida, y a quien corresponden esos restos que estaban ahí en ese pozo, pues esto también se enmarca en la crisis de personas desaparecidas.
Sin lugar a dudas. Así que una situación muy compleja, porque de un lado pareciera que también se está estigmatizando la pobreza, personas que viven con carencias, asumiendo que todos ellos se dedican a delinquir, cuando seguramente esto no es verdad. Vamos a otra nota para cerrar el programa de esta tarde. Una nota de nuestro compañero Iván de León Meléndez. Ahora denuncian afiliación masiva de trabajadores federales al IPEJAL. Al escándalo por el desfalco millonario que sufre el Instituto de Pensiones de Jalisco, se suma otro, el de presuntas afiliaciones masivas de trabajadores de sindicatos federales, es decir, que no le aportan cuotas al organismo responsable de velar por la seguridad social de los servidores públicos del Estado.
Cuenta que dos líderes sindicales que conforman más de 16.000 trabajadores acudieron a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar estos hechos. Juan José Hernández, líder del Sindicato de los Hospitales Civiles de Guadalajara, detalla: Dice que son 10,000 trabajadores. Aseguró que los que se estarían afiliando de manera dolosa, por lo que esta situación colocaría a la Federación de Sindicatos Autónomos Federados con ventaja de ocupar una silla en el Consejo Directivo del IPIJAL y presumiblemente con el control del Instituto de Pensiones del Estado, lo que a decir de los denunciantes sería para solapar las arbitrariedades que el organismo hace con los recursos de los trabajadores. Atención, porque esto es importante, se marca en esta serie de proyectos inmobiliarios que han sido fallidos o que se han realizado con recursos de los trabajadores, violentando derechos de algunas personas.
Ante el desfalco millonario del que ha sido objeto este instituto durante décadas, al utilizar los recursos en inversiones y proyectos inmobiliarios en donde no se han restituido los fondos, poniendo en peligro las pensiones de los trabajadores, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, Isaac Sánchez, señaló que es urgente la reforma del reglamento del Instituto de Pensiones para evitar este tipo de movimientos.
Y bueno, ya desde hace años he estado exigiendo también por parte de algunos sindicatos justamente esa reforma al reglamento. Vamos a estar al pendiente de esta situación y también de lo que se desarrolle en los próximos días con respecto a estos casos de inversiones del IPEJAL y en concreto la más reciente o la más nueva, esto que tiene que ver con casi 400 millones de pesos para la Ciudad Judicial Laboral.
Y todas las denuncias que se han presentado, el seguimiento de las denuncias que el mismo gobierno del estado, pero como ya lo señalábamos desde ayer, parece contradictorio que por un lado se trata de investigar los casos de inversiones dudosas, probablemente corruptas, con la intención de recuperar los fondos y que todavía siga como práctica la inversión en proyectos que ponen en riesgo el dinero de los trabajadores. Jesús, pues nos vamos, con eso terminamos Cosa Pública de esta tarde. Gracias a todos por sintonizarnos y escucharnos.
Gracias a Héctor González Bax, que nos envió un comentario, que tenga excelente día. Gracias también a otras personas que nos enviaron comunicados y comentarios a través de las redes sociales. Le recordamos 6:30 de la tarde la convocatoria en Plaza de Armas. Si no puede ir en persona, por supuesto la invitación a apoyar este movimiento de protesta a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Rubén Martín.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Gracias, Raúl Martínez, en los controles técnicos por el apoyo. Gracias también a Fabián Cázares por el apoyo en la asistencia a la producción. Nos escuchamos completamente en vivo mañana en Radio Universidad de Guadalajara. Sigan disfrutando de la programación.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.